En su nueva novela, Víctor del Árbol nos presenta una colección de personajes que buscan ajustar cuentas con su pasado, personajes que se preguntan quiénes son, como Diego Martín, cuya historia vamos a ir reconstruyendo a través del tiempo y de unas notas escritas desde la unidad de evaluación psiquiátrica en la que se encuentra, o Martín Pierce, un enfermero encantador, pero con muchos claroscuros. También es la historia del abuelo Simón y de la guerra. El hijo del padre es la nueva novela de Víctor del Árbol sobre interpretar el pasado. Víctor del Árbol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Radio Vitoria.
Pues muy bien, muy contento de estar aquí charlando de lo que nos apasiona, que es literatura, que ya hace falta, ¿no?
Sí, desde luego. ¿Es esta tu novela más oscura?
Yo diría que no. Yo diría que es quizá mi novela más intimista, más personal. Pero oscura no en el sentido de que, bueno, al final lo único que hago es recorrer todos esos matices que acaban conformando la identidad de una persona, ¿no? Como son el pasado, como son las verdades que nos contamos a nosotros mismos y las mentiras que nos contamos a nosotros mismos. Mm-hmm. Eso no es oscuridad en sí mismo, ¿no? Es entender que una parte de nosotros muy importante viene del dolor, viene de las heridas mal cicatrizadas y que eso tiene consecuencias, ¿no? Pues puede ser la violencia, puede ser la enfermedad mental, puede ser la miseria a veces moral también, ¿no?
Uh-huh. Te he escuchado en alguna entrevista decir que es tu mejor novela y que no sabes si podrás volver a escribir una mejor que esta. No sé qué sensación te ha dejado la escritura de esta obra. ¿Ha sido una liberación o cómo te has sentido?
Ha sido, la verdad es que ha sido un reto apasionante. Ha sido un reto apasionante porque el sujeto que yo me propuse era un desafío muy importante, que era contar la verdad de un personaje y al mismo tiempo contrastarla con el contexto, con la verdad objetiva, por decirlo de alguna manera. Es una novela que tiene varias voces. Tiene la voz de Diego Martín, que es una voz confesional, donde él está confesando un crimen a alguien a quien no conocemos. Tenemos la voz de su hermana, un personaje extraordinario que se llama Liria, que no habla con los demás, pero piensa y transmite sus pensamientos. Y luego tenemos un narrador omnisciente, que es aquel que lo conoce todo y que le da ventaja al lector sobre los personajes a la hora de pues valorar si mienten o si dicen la verdad o hasta qué grado uno es capaz de autoengañarse, ¿no? Entonces ha sido un reto apasionante jugar con esas tres, cuatro voces y además desnudarlas de todo maniqueísmo, de toda trampa a la que, digamos, estamos acostumbrados a utilizar muchas veces en este tipo de tramas que podríamos llamar pues de thriller o de novela negra, ¿no?
Luego iremos a recorrer un poco esos personajes, pero en el inicio del libro le dedicas la novela a tu amiga y libera Roselyn Gutiérrez, que dices te dio la llave para abrir esta puerta. ¿Cómo llegas a esta historia?
Es una historia que lleva ya muchos años fraguándose en mi interior. De hecho, yo te diría que forma parte de mi fundación como escritor el saber que algún día acabaría escribiéndola, ¿no? Ya en otras novelas como Un millón de gotas o La víspera de casi todo o incluso en Antes de los años terribles afrontan estos temas de la conflictividad, la relación conflictiva intergeneracional, las dificultades de los padres a entenderse con los hijos, la memoria, la identidad. Es decir, son temas que ya estaban en mí, ya estaban recorriendo mi cabeza de alguna manera, pero que necesitaban germinar, necesitaban un proceso de maduración más largo, ¿no? más profundo, para poder escribir esta novela sin más ánimo que este experimento sobre el recuerdo, sobre la memoria y sobre la verdad que te decía, ¿no?
Por cierto, que has mencionado algunas de tus novelas. Yo siento, cuando las leo, que hay personajes que buscan, ¿no?, ajustar cuentas con su pasado o perdonarse a sí mismos, ¿no? Lo hemos visto o lo leímos en Germinal Ibarra, en La víspera de casi todo, también en ese Isaías que mencionabas de Antes de los años terrible. Me atrevería a decir que también hay algo de eso en Por encima de la lluvia y en Respirar por la herida. ¿Eso del perdón es un tema que te gusta abordar en tus novelas?
Sí, sí, es una cuestión para mí fundamental, porque el hecho de perdonar significa comprender, ¿no? Y es un proceso que me sirve tanto a nivel de personaje, a nivel individual, a nivel de cada cual, como a nivel colectivo, a nivel de sociedad, ¿no? Es decir, el perdón siempre llega después de la comprensión, después del entendimiento y después de la contextualización de las cosas. Y es todo lo contrario al juicio, ¿no? Al prejuicio, a los dogmas, en fin, a una serie de cosas, de verdades prefabricadas a las que nos vamos acostumbrando, a los que los personajes se han acostumbrado para construirse, y que no se cuestionan simplemente porque cuestionárselas significa cuestionar su propia identidad, ¿no?
En El hijo del padre, Víctor del Árbol recorre la vida de esta familia con sus secretos y mentiras, con un pasado que ahora toca revisitar, una novela sobre la relación entre padres e hijos.
El calor era insoportable en el ático de la calle Montaner. Parecía que el mundo hubiera empezado a arder a las 8 de la mañana, el peor día de la peor ola de calor de los últimos años. No dejaban de repetirlo en la radio, en los periódicos, en la televisión, y eso acrecentaba la sensación de que, por fin, la raza humana iba a extinguirse en un apocalipsis de fuego. Diego no lograba mitigar la impresión de estar derritiéndose, ni siquiera desnudo. El sudor le resbalaba por el vientre, bajo los testículos, entre las nalgas. Tumbado boca arriba en el suelo, tenía la perspectiva del insecto Gregorio Samsa, una cucaracha con las extremidades en el aire. Observaba las patas desconchadas de la mesa, las migas de pan de debajo de la cama, la bola de polvo de detrás de la puerta, las hormigas que merodeaban de manera suicida alrededor del desagüe de la ducha.
En estas primeras páginas es donde conocemos a Diego Martín, un personaje que va a tener que revivir su pasado. No sé si hay heridas, Víctor, que el tiempo, en vez de cicatrizar, las hace más profundas.
Sí, sobre todo porque nosotros también vertemos ahí mucha parte de nuestras insatisfacciones, de nuestras carencias. Y a veces el odio se puede convertir en una coartada, ¿no? Se puede convertir en una razón de vivir, se puede convertir en una forma de entender la vida. Lo que pasa es que, como dice uno de los personajes de la novela, secundario pero importante, si el odio, si dejas de alimentarlo, se marcha a otra parte, ¿eh? Se marcha a otra parte porque se muere de inanición. Y a veces hay que hacer ese esfuerzo. El hecho de volver atrás, de revisitar el pasado, significa también desmontar esas coartadas del odio, contextualizar las cosas, entenderlas para, podernos liberar de alguna manera de ese pasado, que por un lado rechazamos, pero que no podemos dejar atrás.
Hay un momento en la novela que dice: somos lo que contamos de nosotros mismos, y en el relato somos mejores que en la vida. Nadie puede ocultar, ¿no?, o enterrar el pasado, porque de alguna forma acaba emergiendo.
Sí, y además es cierto absolutamente la primera parte de la afirmación, no porque la haya escrito yo, sino porque creo que es absolutamente así, ¿no? Todos somos mejores de cara cuando construimos un relato, ya lo decía Sabina, ¿no? ¿Cómo explicar que me vuelvo vulgar cuando me bajo de un escenario? Pues bueno, creo que de alguna manera lo que le pasa a Diego Martín es lo que nos pasa a muchos, de esa locura que tenemos muchos, que es hemos convertido nuestra vida en una apariencia, en un relato de nosotros mismos construido, creíble, que es el que, digamos, vendemos o ofrecemos a los demás. Vivimos mucho de puertas afuera, vivimos mucho de la apariencia, de lo que los demás piensan, del juicio de los demás, y muchas veces descuidamos de manera trágica ese crecimiento hacia adentro, ¿no?, hacia lo personal, hacia lo íntimo y hacia una cierta realidad y aceptación de lo que somos.
Y que corremos el riesgo muchas veces de creer que somos lo que otros ven de nosotros.
Exactamente. Nos acabamos convirtiendo en personajes de nuestra propia novela.
En el libro narras las difíciles relaciones, ¿no?, entre padres e hijos, y especialmente, ¿no?, entre la de Diego y la de su padre. ¿Hasta dónde puede llegar el rencor de un hijo a un padre?
Hasta que conoce al padre. Hasta que aprende a entenderlo, hasta que aprende a comprenderlo. En un momento determinado de la vida del personaje, el matar al padre, como se suele decir, es necesario, ¿no? Porque él, bueno, quiere romper amarras, quiere dejar atrás su pasado, renuncia a sus raíces, oculta toda la pobreza en la que ha crecido, oculta esa miseria moral, ¿no?, también en la que ha crecido, y para hacerlo, pues decide crear un enemigo que es su padre. Ese enemigo se crea a través del relato. Él construye, secciona sus recuerdos, no de manera consciente, sino de manera inconsciente. Él elige qué recordar de su padre hasta construir ese armazón que le permite odiarlo para alimentar pues esa mitología de yo me hice a mí mismo, yo no le debo nada al pasado, yo no le debo nada a mi padre, ¿no? Lo que pasa es que al final acaba repitiendo los mismos patrones que su padre, que su abuelo, que su bisabuelo, que toda la saga de los Martín, ¿no? ¿Por qué? Porque si no conoces tu pasado, indefectiblemente lo acabarás repitiendo.
Claro, de una forma necesitamos buscar un enemigo para justificarnos, ¿no?
Sí, 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 exactamente.
El padre de Diego, ¿cómo es? ¿Un padre es autoritario? En algunos pasajes dice ese padre, esto es así porque lo digo yo.
Sí.
¿Cómo es este padre, del que desconocemos su nombre hasta el final prácticamente?
Sí, porque el nombre no se puede pronunciar hasta que lo conocemos. Es decir, hasta que esa sombra que es el padre, que fluctúa por toda la novela, se vuelve para nosotros lectores alguien real, ¿no? Entonces es cuando podemos decir que lo conocemos y podemos pronunciar su verdadero nombre. Mira, yo creo que el padre de Diego Martín, como su abuelo, o sea, como el abuelo, como el tío abuelo Joaquín también, como todos los hombres de esta saga, en el fondo adolecen de lo mismo, ¿no? Son hombres muy rudos, son hombres que se han construido en la creencia de que hay que luchar porque han crecido en un entorno de vejaciones, de humillaciones, de muchísima violencia, y han construido una armadura, ¿eh? Han construido un caparazón donde el amor, la ternura, las muestras de cariño son un síntoma de debilidad y de fragilidad que no se pueden permitir. Pero en realidad la verdadera tragedia de los hombres de esta familia, del padre, del abuelo, del bisabuelo, es que han crecido por fuera, se han convertido en hombres durísimos, legionarios, duros, fuertes, pero por dentro no han crecido, siguen siendo niños asustados, que siguen estando en el cortijo de Extremadura, sometidos a las humillaciones y las vejaciones de la familia patriota.
Y quizás por eso en un momento también escribes, y sin embargo no lograba sacudirse la sensación de que la historia de su familia era un círculo vicioso en el que todos quedaban atrapados y del que, por más que quisieran, nunca podría escapar. ¿Los dolores se heredan también?
Claro, se heredan los dolores y se heredan los afectos también. La manera de ver el mundo, la manera de... Y la familia es nuestra patria emocional, es nuestra patria pequeña, donde nosotros construimos nuestra primera identidad, nuestra primera razón de ser, ¿no? Y a partir de ahí sí que tenemos que hacer un camino, ¿no? Que nos va alejando de lo que fuimos para convertirnos en algo distinto, pero indefectiblemente esa huella, la huella del padre siempre, siempre va a acompañar al hijo, siempre va a formar parte de él, y el dolor, por supuesto, forma parte de esa huella.
Estamos hablando del hijo del padre, pero en la novela también nos encontramos a Liria, que es la hermana de Diego Martín, internada en un centro psiquiátrico. ¿Cómo ha sido construir este personaje?
Pues ha sido muy, muy hermoso y muy, muy complejo también, porque tratar de alguna manera el personaje de Liria, que es un personaje que lo siente todo hacia adentro, pero no es capaz de transmitirlo con palabras, es muy, muy doloroso, porque construir su voz, hablar a través de ella, es hablar también a través del estigma de la enfermedad mental, que quizá hoy, gracias a Dios, pues ya lo tenemos como más asumido, más normalizado, se puede tratar, se puede alcanzar cierto grado de vida normal, podemos decir, entre comillas, de determinadas enfermedades mentales, pero que en los años 50, los años 40, los años 60 era muy difícil porque no se diagnosticaba, porque sobre todo las familias de las que estamos hablando
lo ocultaban, ¿no?
Lo ocultaban porque era una vergüenza, porque era un estigma, y eso solo hacía que aumentar esa soledad y ese aislamiento de estas personas. Y Liria me inspira muchísima ternura porque tiene un universo interior riquísimo, muy rico, muy fuerte, muy valiente, pero que nunca ha podido exteriorizar, excepto con su hermano Diego, que como veremos, de alguna manera también la acaba traicionando, ¿no?
Y también tenemos al perturbador Martin Pierce. Sí. ¿Es el que desata o el que hace que todo salte por los aires?
Sí, es el detonante, podemos decir, ¿no? El detonante que necesita toda historia, y además el detonante que necesita Diego Martín para mostrarnos su verdadera cara, ¿no? Para mostrarnos que en realidad sigue siendo el hijo del padre, por mucho que él haya querido renunciar a sus ancestros y a la familia Martín. Claro, nos presentamos ante un Diego Martín que es un hombre sensato, discreto, culto, profesor universitario rico, y de repente nos confiesa en la primera línea, la primera página, nos confiesa que ha torturado durante 4 días o 3 días y ha matado a este Martin Pierce, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que tiene que haber pasado? ¿Qué es tan grave para que un hombre sensato, un hombre, digamos, que ha tenido éxito, que está socialmente aceptado, que es tímido, ¿qué tiene que pasar para que un hombre así desate toda esa violencia que lleva acumulada durante décadas y décadas y décadas? Porque la violencia también se hereda, ¿no? También es una herencia de esta maldición que arrastra esta familia. Bueno, y entonces nos damos cuenta de que toda esta violencia, todo este rencor que Diego Martín ha estado aplastando o ocultando detrás de toda esta capa de cultura, música clásica, literatura, pintura, etcétera, etcétera, acaba estallando, ¿no? Y Martin Pierce tiene que haber hecho algo muy grave, muy serio, como para despertar a este monstruo que Diego Martín lleva dentro.
Y eso solo se puede descubrir leyendo El Hijo del Padre. También has explorado en la novela, que está escrita en varios tiempos, ¿no? En la actualidad, en 2010, y luego nos remontamos a 1936 y los años sucesivos, algunos pasajes, ¿no? Has explorado en algunos pasajes las heridas y fechorías que se cometieron durante la guerra y lo que vivieron, ¿no?, muchos jóvenes que se fueron, bueno, que fueron enviados también a la guerra. Lo que pasaba en el pueblo, ese con mayúsculas, lo que le pasó a esta familia es extrapolable a cualquier lugar y a cualquier bando.
Yo creo que sí, ¿no? Porque además la lectura que aquí se hace de la guerra, tanto de la guerra civil como de la Segunda Guerra Mundial en Rusia, o luego incluso en la descolonización en los años 50 en el Sáhara, lo que se describe aquí no está descrito desde un punto de vista de polarización política o de ideológica, sino de algo mucho más terrenal, mucho más cercano a lo cotidiano, que son las vísceras, ¿no? Que son los odios ancestrales, la enemistad profunda entre el señorito, el don Benito, ¿no?, el dueño del cortijo, del pueblo, esta familia patriota que tiene en un puño y aplastada totalmente a la familia Martín, que son los jornaleros. Bueno, pues esas revanchas, esos odios, que, como digo, ancestrales, se acaban de alguna manera desatando cuando el contexto lo permite, ¿no? Entonces, al final, aquí tenemos dos Españas, sí, y tenemos esa sombra de Caín que sobrevuela España, como decía Antonio Machado, pero no está planteado desde un punto de vista ideológico, porque ninguna de las dos familias, tanto los Patriota como los Martín, están identificados con ninguna ideología, simplemente se mueven por instinto y por impulso y por necesidad. Unos por preservar sus privilegios y los otros, pues, por sobrevivir.
No sé si te has preguntado alguna vez, Víctor, ¿de dónde te sale esta sensibilidad para escribir?
De la vida, ¿no? De la manera de entender el milagro que significa la complejidad humana. Siempre, y a mí me pasa un poco como al personaje, ¿no? Me dan mucho miedo las certezas absolutas, los dogmas, ¿no? Y yo, pues, siempre creo que hay que tener una mirada curiosa, y además de curiosidad infantil, es decir, de curiosidad positiva, de curiosidad de asombro, capacidad de asombro, ¿no? Yo creo que esa capacidad de asombro es la que me ha llevado siempre a escribir, pero ya te digo también que si no hubiera sido escritor, seguramente hubiera sido otra cosa. Si hubiera tenido otro talento, pues quizá hubiera sido pintor o músico, ¿no? Que son dos de mis grandes pasiones también. Es una manera de entender la vida como un milagro cotidiano, como un milagro continuo que de verdad me apasiona.
Siempre es un placer acercarse a las novelas de Víctor del Árbol. Son novelas que te dejan pozo, que tienes que estar. No son de lectura rápida, hay que ir reposando y asimilando lo que uno va leyendo. Su última novela, El Hijo del Padre, ya está a la venta y hay que leerla. Víctor del Árbol, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Ha sido un placer y hasta cuando queráis.
Gracias.
A la Virgen de los Vientos, que le levante a Paula la pollera. 20 años de mitos mal curados, dibujando dieguitos y mafaldas. 20 vidas hubiera yo tardado en contar los lunares de su espalda. Le debo una canción y algunos besos que valen más que el oro del Perú. Sus huesos son sobrinos de mis huesos, sus lágrimas los clavos de mi cruz. De González Catán en colectivo. A la cancha de Boca por la Mula. Va soñando, hoy ganamos el partido. La germu que me engaña con la luna.